Mónica Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, como siempre esta noche, con Patricio Barton, al que saludamos.
Gracias.
Con gritos irrefrenables, y al gran Coco Silly.
Muchas gracias.
Coco Silly es llevado en andas en este instante por un señor.
Grandote el señor, ¿eh?
Sí, sí, es muy grandote. Bien, novedades a cargo de Patricio Barton.
Muy bien.
Adelante, Patricio.
El viernes La Venganza Será Terrible volverá triunfal a la ciudad de La Plata.
De donde nunca debió salir.
Exactamente.
Estaremos allí en el Teatro Coliseo Podestá, en la calle 10, entre 46 y 47.
Nadie debe dejar de faltar.
No, por supuesto, siempre es entrada libre y gratuita. Mientras tanto, también estamos en Buenos Aires, aquí en el Paseo de la Plaza, que es Corrientes 1660, también con el mismo régimen, libre y gratuito.
Bien, eso para evitar que algunos aprovechados vendan en las inmediaciones entradas falsificadas por ellos mismos,
sí,
con sus propias manos,
sí.
Pésimos falsificadores, por otra parte.
Sí, se nota mucho.
Madera, escrito con lápiz, entrada.
A ver, quiso vender una con
10 pesos.
Con un papel de alfajor Jorgito, me quiso vender una.
Y también el mismo viernes, Montegrande vive un acontecimiento más relevante que la presencia permanente de Gillespie, que es la presencia de Coco Silly.
Coco Silly estará en M Grande.
Estará
¿En qué lugar
grande.
M Grande?
Va a estar en el Cine Teatro M Grande.
M Grande.
Sí, como corresponde a todas las ciudades o barrios que hemos dicho que el Cine Teatro...
Sí, el cine se llama igual que el barrio.
Exactamente.
Bien.
Que está en la calle Mariano...
¿Qué hará usted en mencionar el establecimiento?
Voy a hacer la Cátedra del Macho Argentino, espectáculo con el cual estoy, el unipersonal.
El unicelular, efectivamente.
Exactamente. Yo diría que sí, que es un, por lo, la composición escenográfica, es casi unicelular.
Muy bien.
Le diría, o sea, no hay nada.
¿Las entradas se encuentran en venta en el cine M Grande?
Sí.
¿O hay que comprarlas por...?
No.
Hay gente que las está vendiendo acá, no sé si eso
no,
es legal.
No,
también,
falso,
son las
también.
Mismas entradas.
Sí, del reverso.
Sí.
Gillespie vendiendo. Mariano Acosta, 52, esto es el viernes 21:30, y el sábado va a estar en Avellaneda, en el Teatro Roma, Sarmiento 109.
El Teatro Roma de Roma.
Claro, debería ser.
Bueno, cuénteme alguna novedad, querido Barton, a otro respecto.
No, yo ando un poco peleado con las cerraduras en general.
¿Con las herraduras o con las cerraduras?
Las cerraduras.
¿Qué le ha sucedido? ¿Ha olvidado vos la llave?
Bueno, la llave, sí, he tenido... ¿Cómo se
puso? Su vida verdaderamente
sí, yo la tremendo.
Contiene una épica imposible de creer. Así que perdió la llave.
No, no perdí la llave. En verdad me rompieron la cerradura del auto.
¿Quiénes?
Y algún chorro advenedizo.
¿Le rompieron la cerradura con el propósito de ingresar a su vehículo?
No sé el propósito, rompieron la cerradura.
¿Pero ingresaron luego
no,
al
no, no,
vehículo?
No, no ingresaron.
Entonces, por maldad.
No, dicen que el monopolio, de los cerrajeros,
sí,
tiene un comando importante de gente que se dedica...
rompe cerraduras para que luego usted deba
sí
concurrir donde los mencionados...
Dice que casi el 60% de la facturación de los fabricantes de cerraduras es debido a este método.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y usted lo denuncia...?
Acá, públicamente,
¿ah, sí?
Alejandro.
¿No tiene miedo que la mafia de los cerrajeros...?
Tengo miedo que me pegue con una barra de fierro en la cabeza.
En la boca de un taponazo.
Candadazo.
No hay que estacionar cerca de cerrajería, entonces.
Sí, no. Es como cuando la bombería está llena de vidrio en la calle para que usted pinche la puerta de ella.
Lo que
¿no?
pasa es que el servicio cerrajeril es proverbialmente caro.
Sí. Sobre todo el de la noche, ¿no? Cuando uno tiene
de la
esa
noche,
urgencia.
Cuando uno, por ejemplo, tiene que abrir la puerta de su propio domicilio y el cerrajero le cobra $5,000.
mucho más recomendable romperla a patadas que llamarlo
sí. Mi casa es más barata que eso, así que...
Claro, yo por eso, ¿sabe qué hice, Dolina? Puse cortinas.
¿Todo cortina tiene
todo
en su casa?
Todo cortina en casa. Entonces ya no sufro este problema
claro,
porque...
Claro, entra directamente.
Directamente, sí.
Las casas de antes no tenían llave. Pero no porque había confianza, sino porque había pobreza.
Y por eso había confianza, quizás.
Claro, la pobreza produce una confianza. La confianza en que nadie te va a entrar a afanar lo que no tenés.
Claro. No, pero también lo sé. Varias veces me ha ocurrido esto de quedarse encerrado, o por ejemplo dejar las llaves dentro del auto y cerrar el auto.
Sí, ¿cómo se hace eso?
Y eso...
Muy difícil, ¿no? Dejar la llave adentro y luego cerrar.
Sí.
No, porque quedan las llaves puestas y si uno tenía la puerta cerrada de un lado... A mí me, le digo porque me
ocurrió. Ah, porque el auto se cierra automáticamente ahora. O sea, cada avance tecnológico es para jorobar al dueño.
Es para jorobar.
Y a los chorros no produce ningún inconveniente, pero al dueño sí, evidentemente. Entonces, se cierra sola. Sí, sí. Obvio, sí. La alarma de los autos es una de las cosas que más odio en el mundo.
Sí.
Creo que nadie ha evitado un robo gracias a la alarma. ¿Usted vio aparecer un vigilante atrás de la alarma?
No.
No, no aparece nadie, por horas no aparece nadie.
Yo
empieza a sonar el auto, y nadie viene. No. Está toda la noche ahí, lo que consigue es despertar a todo el barrio.
Además, como muchas alarmas son tan sensibles a cualquier cosa...
Sí, se ocupe al auto
claro.
Y...
Sí.
Entonces...
Ahora, la verdad, aparte de un sádico, el compositor de las músicas, sí, de las alarmas, ¿no?
No.
Un verdadero sádico.
Parece que va a terminar y no termina.
Sí. Y cambia de pitido, pero pasa a ser un pitido peor que el anterior, digamos, ¿no?
¿Y cómo es eso?
No sé cómo se logra componer una...
No, digo que ¿para qué sirve? Explíqueme, porque en serio...
Dice sirve para que el chorro diga, uy, alguien va a venir.
El chorro no dice nada, el chorro se sube al auto y se va.
Sí.
¿Cómo sin alarma?
Sí, lo más campante.
Bueno, muy bien.
Bueno, y esos avatares de quedarse encerrado y de...
¿Usted dónde se quedó encerrado?
Yo me quedé encerrado, bueno, en mi casa me quedé encerrado un par de veces. Y esto que digo del auto, se quedó encerrado mi hijo de 9 meses una vez en un estacionamiento. Me sucedió.
¿Pero el niño?
Pero él manejaba.
No, lo dejé encerrado yo.
Él manejaba y llevó el auto.
¿Dónde lo pone a su hijo? No hay que dejarlo dentro del auto.
No, estaba en la sillita, me distraje, fue un momento, no, un momento...
Sí, me imagino, bravo.
Me imagino, sí.
Un momento bravo porque no se podía romper.
¿Y no le hacía gritos al nene, como diciéndole?
No, él estaba muy tranquilo, yo estaba un poco alterado.
Claro.
¿Y cómo hizo?
No, y vino un señor, un vigilante que será chorro en sus ratos libres porque abrió el auto de una manera increíble con un alambre.
¿Se acuerda de poner el alambre por adentro del
vidrio?
Por
arriba, pasa.
Para
levantar eso.
Una obra ingeniera. Pero una vez me quedé encerrado en la casa de una celebridad del espectáculo.
Ah, ¿por qué no lo cuenta?
Fui a hacer una nota.
Cuéntelo.
¿Lo contamos? Voy a hacer una nota a Juan Carlos Calabró para Canal A.
¿Para qué canal?
Para Canal A. Esto ocurrió hace más o menos 4 o 5 años, o un poco más. Bueno, nos abrió la puerta una señora, lo voy a contar breve porque fue largo, pero nos abrió una señora que era, supongo...
¿Coca?
No, una empleada doméstica de la casa. De... Bien, armamos la cosa para la televisión, vieron, hay que armar, hay que poner luces, las cámaras, todo. Bueno, cuando teníamos todo montado, vino Juan Carlos, hicimos la nota, todo bien, terminó la nota. Y Juan Carlos nos dice, bueno, muchas gracias, chicos, chau. Bueno, nosotros nos quedamos a desarmar, chau. Se fue. Desarmamos todo. Dijimos, bueno, señora, nos vamos. Señora. Señora. Nos vamos. Nadie. Juan Carlos. Se habrá ido a dormir. Juan Carlos, no sé, pero revisamos la casa, empezamos a caminar, a andar. Había un cuarto en penumbra, se habrá ido a dormir aquí. Juan Carlos, ¿está ahí? Juan Carlos, nos vamos. Recién grabamos una nota con usted. Nadie. Resultado, nos tiramos en los sillones en la casa de Juan Carlos Calabró, frente al jardín botánico, confortables sillones. Era un viernes, con lo cual decíamos, bueno, estaremos todo el fin de semana aquí.
Claro.
Pero bueno, fueron unas 3 horas.
3 horas.
Hasta que volvió la señora. Dijo, ¿qué hacen ustedes acá? Se fue Juan Carlos y Juan Carlos está tomando un café en el bar de la esquina. Y se había ido allí, estuvimos encerrados en la casa de Calabro.
Sí, no, y no aprovechó, por ejemplo, para revisar los cajones.
No lo puedo confesar públicamente, pero...
Yo le reviso todo, hasta los tarros de azúcar.
Mire, yo le voy a decir, no voy a decir el nombre, pero... yo trabajé con un camarógrafo que siempre pedía ir al baño en las casas de las celebridades. Y yo siempre pide ir al baño. Y después descubrí que estaba grabando, en cada baño grabó los baños de los famosos. Estaba haciendo un clip.
Un documental sobre los
baños. Un documental con los baños de los famosos y filmaba y abría el botiquín. En cada casa donde hemos ido, ya no trabajaba cuando fui a la suya, Dolina. Pasó por varios baños.
Se preocupó, Alejandro. Sí, lo vi preocupado. Lo noté preocupado.
Extraordinaria historia, verdaderamente. Encerrado, y está por escribir un libro ahora, Marta, ¿me llama?
Sí.
Encerrado en casa de Calabro.
Hermoso.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, entre las que ya no se cuenta Juan Carlos Calabro.
Bueno, yo lo voy a saludar a usted, Alejandro Dolina, que hoy cumple años. Bueno. Creo que todos se suman a ese saludo.
Ya cumplido.
Pero continúan los festejos.
Bueno, muchas gracias.
Yo me niego a saludar a cualquier otra persona que no sea usted en el día de la fecha.
Yo voy a dar lectura a algunos correos electrónicos.
Además, disculpe, porque entre los festejos del día de su cumpleaños, yo sé que lo llamó mucha gente todo el día, pero llegaron muchos mails y vamos a nombrar varios de ellos, de los oyentes. No sé si quiere musicalizar este momento cumpleañero, pero se ha comunicado Andrea Flaco de Lanús, Mariela Muñani. ¿Es eso cumpleaños?
Es una versión.
Mariela Muñani de Madrid. Enzo Mitre Nicola de Santiago del Estero también le desea feliz cumpleaños. Marta Soldani de Mar del Plata. Estela Fernández de Castelar. Ahí luego Formento. Marcelo Florentín de Solano. Elisa Capelletto desde Italia. Hoy Alicia Panuto de algún lugar. Lautaro y Jacqueline que le invitan un guiso pulenta y puchero. Amando Roca de algún lugar. José Cándido de Rosario. Alejandro Jiménez de Tucumán, pero vive en Rosario. Matilde Mena de Rosario, todo Rosario, Dolina. También cumpleaños hoy. Vilma Dileo, que tiene 47 autógrafos suyos guardados en una cartera. Eduardo Segura, que le regala un CD que aquí lo trajo. Y hay un mensaje que dice: negro, me gusta mucho el programa. Lo escucho todas las noches y no dejo de ir a verlo ni un solo día. Pero para mí, la venganza será terrible, es tan importante como un trabajo. Nunca voy a pedirte que seas mi novio, pero sí quiero saludarte en este día por tu cumpleaños y felicitarte por el nuevo staff, en especial por la producción. Firma Jean Fauré, productor.
Muy bien.
Gracias a Silvia de Bahía Blanca, muchas gracias por todo lo que dice. Alicia Leonor Fernández, el Rosario, ya voy. Ha visto y les ha gustado, y le ha gustado El Secreto Cabernet. Bueno, dice que fueron los únicos del festival que tuvieron que cantar un tema más, y dice todas, un montón de cosas, a favor del Secreto Cabernet. Alicia de Rosario. Rubén es de Corrientes. Bueno, dice que se compró un libro nada más que para subrayarlo mientras lo leía.
Ajá.
Porque no tenía esa costumbre, quiso experimentar y no encontró ni una sola frase digna de ser remarcada. Al Pato de Neuquén le gusta el tango Los Cosos de Al Lado, lo mismo que a Cocosilo, y lo hemos pasado ayer. Hugo Fiorito, muchas gracias por lo que usted me dice. Es un correo extenso, elogioso y cariñoso. Muchas gracias. Alejandro Beques es de Concordia y se quedó pensando acerca de lo que hemos dicho en estos días, acerca de la nula importancia de la biografía de un músico en su música. No, no es nula. Lo que pasa es que uno puede encontrarse en el caso de que sea preferible renunciar a explicarla. Cuando estamos hablando de estructuras, de procedimientos, no conviene. Pero por ahí sí. Y acá el amigo Alejandro se encarga de ejemplificar algunos momentos del estudio de la obra del artista, en que por ahí conviene saber algo del artista. Escribo por una duda, dice alguien que creo que es Nicolás. Cada vez que hay un aviso acerca de qué hacer en caso de emergencia, dicen que hay que mantener la calma. Y justo en el momento en que uno se quiere volver loco, justificadamente, claro, cuando hay una emergencia es cuando
y claro.
Uno se permite perder la calma. ¿Cuándo va a perder la calma? No. Aparece una emergencia y usted tiene que, otra vez, tranquilo, en vez de ponerse a gritar como una loca. ¿Qué es lo que yo hago cada vez que sucede la mínima emergencia?
Sí.
Por ejemplo, en el avión dice, abróchense los tricinturones, que hay turbulencia. Empiezo a correr por el pasillo y me tienen que sujetar entre cuatro azafatas.
Sí.
Entonces me ponen un algodón, un ojo, con scotch tape, para evitar que siga gritando, y me atan.
Por eso le asusté. Cuatro azafatas que lo atan.
Yo no quería venir, Joe. ¡Sácame de aquí! ¡Lo dije! ¡Trabajé duro en el bar de Joe! ¡Tú me trajiste aquí! ¡Yo no quería subir a este artefacto! ¡Sácame de aquí, Joe! ¡Moriremos todos, lo sé!
¡Cállate, imbécil! Ya cállate.
Yo no quería venir.
Basta.
Estimado negro, dando por sentado que alguna vez ha leído Gomar, solo he leído de sentado y quizá de acostado también. Quería preguntarle qué le ha parecido. Sí, me ha parecido muy. El otro día hablamos de esta novela, esta gran novela de Mujica Láinez. Que sí, me ha gustado mucho y me la han regalado de nuevo hace poco y la he vuelto a leer. Bueno, me parece que el año pasado me la regaló Pablito Díaz, un querido amigo. Me encanta el programa, me enganché hace poco y no puedo dejar de escucharlo, etcétera, etcétera, dice Agustín. Gracias, Agustín. Soy Leandro de la Plata, tengo 18 años, soy estudiante de enfermería y vengo con las manos llenas de inyecciones para todo. Qué bueno tener una persona de confianza que le ponga a uno las inyecciones, ¿no es cierto?
Sí.
¿Usted se la hace poner por cualquiera o prefiere llamar a un enfermero de confianza, así de la familia, que ya lo conozca?
No, yo tenía una vecina,
sí,
que era la encargada de ponernos las inyecciones a toda la familia.
Qué notable.
Varias generaciones de la familia Philip se la fue poniendo la misma persona que ya en el final...
Sí, ya
no tenía pulso.
No, claro, se la sentaba en cualquier lado.
Y ya era en la espalda. Sí,
en el sillón.
Sí, y una la queríamos, claro. Una vez casi se nos muere un pariente porque tres se la puso en un sillón, claro. Digamos, y no le hizo nada de remedio.
Pobre hombre, sí.
Pero le teníamos tanto cariño que nos daba
no
cosas
llamar nada,
a otra persona.
No,
y andábamos corriendo la cola de un lado para el otro, sí, para que ella la emboque, ¿no?
Pero hay que tener cuidado porque ya hemos dicho acá en este programa que muchos ladrones intervienen en los teléfonos y cuando uno llama
sí,
a las inyecciones, un rato antes aparecen ellos y fingen que te están por poner una inyección y te roban.
Sí.
Te roban y te atan. Mayormente yo ya estoy preparado.
Sí, pues ya me ha ocurrido.
Claro, me pongo boca abajo en un sillón con los lienzos por la rodilla.
Sí. Y dice pasada ya
luego pasa adelante le digo.
No, y la plata está en
haga lo que tiene que hacer,
el tarro de azúcar le dice. Claro, sí, lo peor es la pérdida de la dignidad más que lo que a uno le afana, ¿no?
Pues,
uno se queda ahora,
sí, sí. David de Monte Grande dice, ayer cuando dijiste que el desengaño amoroso es lo más parecido a la muerte, se me cayó una empanada que estaba por comer. Es la frase que estaba necesitando para describir mi estado de ánimo actual. David de Montegrande. Bueno, desde Jujuy, nos escribe Facundo, dice, una vez dijo usted que un escritor había que juzgarlo por su mejor obra. En el caso de Tolkien, usted no lo hace, ya que solo leyó El Hobbit, un libro para niños. Sí, bueno, pues yo no puedo tampoco pasarme la vida intentando que me guste Tolkien. Yo no digo que ni que esté bien ni que esté mal. Digo, he resuelto seguir mi vida sin Tolkien. Me recomienda algunos otros libros, ¿no? Pero se queja. Por supuesto que Tolkien no es el mejor escritor del mundo, pero sin duda dice, escribe mejor que Leo. Error suyo. Leo no se ha propuesto como escritor, sino como lector. Se ha propuesto como lector. Él como lector dice que le ha parecido que Tolkien no es un buen escritor o que no le ha gustado a él. Pero no ha querido competir con Tolkien. Pero está bien. Yo me mantengo al margen de esta polémica, ya que solo he leído 70 páginas del Hobbit. Bueno, estimado señor Dolina, ya me hartó. Soy Emiliano de Córdoba y no tengo más opción que irme al Uruguay a hacerme socio del Liverpool Fútbol Club.
¿Por qué?
Y porque siempre tocamos aquí el himno y se ha contagiado. Y dice, tóquelo de nuevo, Sam. Bueno, vamos a... auspícieme.
Todos estos correos.
Este programa Restaurant Babieca.
Sí.
Un alarde de calidad.
Bueno. Todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. Nuestro teléfono es 4535-4000. Si ustedes no están en Buenos Aires, hay que marcar prefijo 011. Mensajes de los presentes: hay una caja roja y otra verde para pedidos musicales para el sol.
Pedidos musicales. Alguien me pidió, yo tan solo 20 años tenía, ahí en los mensajes, y ahora no me voy a olvidar. En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlo poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos resolví las más dulces cuartetas.
Ese cachito solo canto,
Porque se me hace que la fatiga que tengo hoy no me va a dejar llegar hasta...
¿No llega al sordo?
Hasta el sordo, no voy a poder, Tengo que respirar 5 veces por cada tresillo.
Impresionante.
Bueno, acerca de la virginidad, señora...
¿Cómo sería? Así, entramos en tema, sí.
Entramos en tema, comienza la charla de hoy. Para muchas culturas primitivas, señora, la virginidad no tenía la importancia que tiene hoy en algunos foros. Sí, foros. La mujer que no tenía marido era considerada virgen, lo cual no significaba que no tuviera relaciones sexuales ocasionales. Son las únicas que existen. La idea de mujer virgen era más bien la de una mujer que no tenía dueño, fuera por voluntad propia o por no haber conseguido esposo. Durante mucho tiempo la virginidad no fue una exigencia social para una boda honorable. En Babilonia, en Egipto, en muchas regiones del Medio Oriente, la ceremonia de la desfloración estaba separada de la relación sexual y se producía antes del casamiento. En muchas ocasiones se encargaba esa tarea a otra persona que nada tenía que ver con el marido. Así el ritual lo iniciaban comadronas, sacerdotes y a veces el mismo padre de la novia. Esta situación no manchaba el futuro de los novios en ningún aspecto. Más allá de lo que sucedió con la aparición del cristianismo, lo cierto es que muchas divinidades o seres míticos nacieron de madres vírgenes. Recordemos al Buda, que nació de Maya, Horus, aquel dios egipcio que era el halcón, con cabeza de halcón, ¿no? Nació de un embarazo milagroso logrado por Isis, ya con Osiris muerto. Ya finado Osiris. Osiris no quiere decir otra cosa que finado en egipcio también. Cuando a un tipo le dicen Osiris Akenatón, es el finado Akenatón. Aunque es un ejemplo impropio, porque Akenatón fue hereje, y bueno, no importa. Indra, según relata el Ramayana, nació de una virgen tibetana, Krishna de Devaki, la virgen hindú, y Rómulo y Remo, aquellos hermanos que dieron lugar a Roma, también fueron engendrados por Marte en el vientre de una virgen. Sigmund Freud, en El tabú de la virginidad, escrito en 1917, decía que la estima de la virginidad era una condición impuesta para asegurar al hombre que la mujer no llevaba recuerdos del comercio sexual con otro, casi una condición de propiedad. En los primeros siglos del cristianismo apareció la idea de mantener la virginidad como renuncia, y en la Edad Media se puso de moda incluso un asunto que perturbó a muchos matrimonios. Se trataba del casamiento sin consumación. No sin consumición. Sin consumación. El teólogo Pedro Lombardo censó y elogió los casos de esposas perfectas, aquellas que habían resuelto casarse, pero no consumar su matrimonio. Santo Tomás confirmó la santidad de estas uniones. Incluso en el Apocalipsis podía leerse que los 144.000 que iban a ser salvados eran seres virginales. Se utilizaba como referencia, en el caso de estas esposas perfectas, a las uniones castas. Por ejemplo, la historia de Cecilia y Valentín, que jamás se habían unido carnalmente y que además habían sido martirizados por los romanos. Bueno, se hallaron grandes méritos en Melania, que allá por el año 400 se negó a darse a su marido Pinio y murió en el año, y murió después de haber fundado un monasterio, con la virginidad intacta, por no decir otra cosa. Se elogiaba también a Alexis, un patricio romano, casado por su familia de Prepo, ¿no?, que abandonó el domicilio conyugal al galope sin tocar a su esposa, distinto a lo que hizo López. Y después este hombre, no contento con este gesto, se hizo mendigo. Ahora bien, vino a suceder que, por vindicación de las bondades de la virginidad o por miedo, muchas doncellas quisieron ser parte de esos matrimonios no consumados, y lo que es peor, sin advertírselo al marido antes de casarse. Entonces se casaban y cuando el marido venía al galope, lo echaban, decía, ay no, no, no. Algunos ejemplos. Cristina de Magicgate era una noble inglesa que fue casada de Prepo en el año 1110. Cristina se negó a los deseos de su marido, explicándole la hermosa unión de Cecilia y Valentín. Pero parece que el marido no quedó muy convencido con el relato, ni muy tentado por una propuesta de castidad en pareja. Entonces una noche Cristina fue emborrachada por el marido, por los parientes del marido, y cuando el niato consideró que estaba lo suficientemente borracha, se le tiró encima, se le tiró. Pero Cristina salió rajando, entonces el marido la persiguió de habitación en habitación. Cristina pudo finalmente escapar del deseo marital para siempre. Sostuvo su virginidad en un convento, que es lo que tendría que haber hecho antes de casarse, que embromar. A quien se le propuso esa idea del matrimonio no consumado fue nada menos que Enrique VIII, hay que ser, ¿no?, también llamado Charlotton. Lo hizo su primera esposa, la piadosa Catalina de Aragón, hija nada menos que de Fernando de Aragón e Isabel la Católica. Y parece que Catalina tenía pensado proponerle esta forma de matrimonio a Enrique, que como bien sabemos era una bestia. Pero en la corte del rey Enrique había ceremonial para todo, incluso para eso. Entonces cuando Catalina tuvo que encontrarse por primera vez con el marido, apareció una especie de ejército que acompañaba al tipo, desde su habitación hasta la de su esposa. Pajes con antorchas, gente que llevaba mudas de camisones, otros llevaban velas, licores, recipientes para la enjuagada posterior, armas.
¿Armas?
Sí. Catalina vio aquellas armas, que en realidad estaban vinculadas al erotismo de Enrique, que parece que veía un hacha y se ponía como loco, ¿no? Pero Catalina interpretó mal aquellas armas, o quizá bien las interpretó, y creyó que si no cumplía todos los deseos del rey sería ejecutada. Entonces ni siquiera le dijo nada, y directamente en cuanto lo vio venir, ya empezó a sacarse los lienzos. Es el último caso de virginidades perdidas, ganadas o sostenidas que tenemos en este catálogo. Pero yo creo que la única opinión sensata es la del amigo Sigmund, que vinculó este prurito de la virginidad con la idea del derecho de propiedad, que es una de las ideas más canallescas que Occidente ha prohijado con respecto de la mujer. Idea que todavía sigue teniendo efecto, un efecto no tan evidente, pero cierto. Así que dedicamos esta charla a las mujeres que han padecido en la historia por esta obsesión de pertenencia. Y también a las mujeres de Babilonia, recuerdo ahora, que estaban obligadas a prostituirse por lo menos una vez en la vida. Era obligatorio. Las leyes obligaban que a todas las mujeres de Babilonia a prostituirse cuanti menos una vez. Había una escalera en un templo de Babilonia, una escalinata, y allí esperaban que algún tipo se le insinuara. Las lindas enseguida cumplían con esa obligación y se reintegraban al circuito común de sus relaciones habituales. Volvían a sus maridos, a sus novios, sus amoríos. Pero las feas tenían mucha dificultad, porque se ponían ahí en la escalera del templo, pero nadie las elegía. Y como era obligatorio permanecer allí hasta que no se presentara un cliente, quedaban estas muchachas fuleras con el deber incumplido, y algunas pasaban un año entero,
claro,
yendo a la escalera todas las noches. Había alguna corruptela, ¿no?
Claro, no había un funcionario.
Nadie dice, prostituímela a la Astarte, que sigue hace un año que está ahí.
Está muerta de frío.
No la toca a nadie, está muerta de frío. Y el tipo decía, no, que vaya otro.
No,
recordamos muchas diosas vírgenes, ¿no? Por elección, como en los mitos griegos, Artemis, la diosa de la caza, era virgen, no quería saber nada con ninguno. La diosa de la sabiduría, Atenea, curiosamente también, insistía en mantener la virginidad, ¿no? Y estaban famosamente en Roma las vestales, que eran ya no diosas, sino sacerdotisas, que cuidaban el fuego sagrado, ¿no? Que no se le apagara el fuego. Pero estaban, no podían tomar amantes. Sin embargo, Graves dice que no hay en ninguna prohibición de la antigüedad clásica un momento de excepción. Que todo lo que es prohibido en algún momento se permite, excepcionalmente, algún día especial. Y Graves sostiene que en el solsticio de verano y en el de invierno las vestales se acostaban con unos tipos que eran los 12 compañeros del roble. Como eran 6, parece que primero se acostaban con 2, con 6, después con otros 6, ¿no? Y que ese día podían hacerlo, y lo hacían en unas cuevas donde nadie los veía.
Ahora esa excepción refuerza la prohibición, ¿no?
Graves dice que sí, otros dicen que no, y algunos dicen que antes del rey Tarquino el antiguo, las vestales sí podían acostarse con quien quisieran, pero que a Tarquino se le metió en la cabeza que no, que no se podían acostar con nadie. Pero Graves está en contra de toda virginidad, porque sostiene lo siguiente. Graves es matriarcal. Él cree que el origen de todos los mitos es un origen, y el origen de la poesía incluso, es un origen matriarcal. Pero que después vinieron los invasores, y después vinieron los hombres, transformaron lo que era el matriarcado en patriarcado, y dieron vuelta a todas las historias. y aquellas diosas orgiásticas que cuando engendraban un hijo no se sabía de quién eran. Entonces transmitían ellas la realeza, transmitían el poder, dominaban el mundo. Aquellas diosas orgiásticas fueron acorraladas, ya no se les permitió esto. Hay una historia que le va a gustar mucho a usted y a todos ustedes. Hay una leyenda japonesa que dice que la primera poesía que se escribió la escribió una dama, y lo primero que dijo fue esa dama, que quizá era la diosa, es: qué hermoso hombre, qué alegría ver un hombre tan hermoso. Exactamente esto: qué alegría ver un hombre tan hermoso. Ese fue el primer poema. Y luego, cuando la sociedad se dio vuelta, modificaron la historia, y entonces la diosa ya no fue poeta sino inspiradora, y el primer hombre fue el que escribió la primera poesía, que decía, el primer poeta quiero decir, que decía: qué alegría ver una mujer tan hermosa. Y entonces empezó a creerse que la mujer no escribía, sino que era solamente musa, como lo decían ya mucho más adelante, en tiempos históricos, los amigos de Ben Jonson en la Taberna del Diablo, donde recomendaba la proximidad de mujeres para escribir poesía, pero decía: la mujer no escribe, la mujer solo es musa. Hubo grandes discusiones, porque ahí se preguntaba, ¿era Safo de Lesbos?, le preguntaron a Graves, ¿una buena poeta? Odio la palabra poetisa, ¿no? Y Graves le dijo: sí, era muy buena. Y se arruinaba toda la teoría de esos tipos que decían que la mujer solamente podía ser musa, pero no podía escribir poesía. Con la virginidad pasa lo mismo. Son asuntos que cambiaron, que se dieron vuelta cuando el matriarcado fue sustituido por el patriarcado. Concretamente, en Grecia esto sucede cuando aparece la invasión de los dorios, de los jonios, estos tipos que vinieron a reemplazar a los pelasgos, que eran unos tipos que estaban allí antes, que quizá eran matriarcales, que quizá tenían otra idea de estos asuntos.
Ahora, ¿qué espesor humano tiene la poesía para manifestarse tanto en el matriarcado como en el patriarcado?
Y claro. Es verdad. El patriarcado lo que hace en Grecia también es gestar la aparición de los dioses olímpicos. La religión anterior a las de los dioses olímpicos era una religión lunar, era una religión de la triple diosa luna, que era la musa, que era femenina, que era la madre, que era la hechicera y que era la doncella. Y los olímpicos, Zeus, Apolo, todo eso ñato, vienen después y son como invasores y reemplazan, o sea que se reemplaza no solo la organización social sino también los mitos que de algún modo sostienen. Bien, ¿a quién podemos dedicar esto? Ya lo hemos dedicado, hemos ido al discotecario, al que tenía, y a él le impresionó mucho la historia de aquella muchacha que, inspirada en Cecilia y en Valentín, llamada Melania, se negó a cumplir con el débito conyugal al grito de "no, mi amor". Y "no, mi amor" se llama, yo no sé si le hemos comunicado a los muchachos,
sí.
Que es "no, mi amor", la canción que ha elegido para nosotros el discoticario, que escucharemos cantada por Edmundo Rivero, que además se acompaña en guitarra. ¡Adelante, por favor! Thank you.
No, mi amor. No, mi amor. No me dejes nunca, porque si así te alejas, me matará la ausencia. No, mi amor. No, mi amor, basta ya. Demasiado he sufrido. Si te vas, para nunca volver. Dime al menos por qué. He querido robar al silencio la verdad de tu ausencia. He querido apagar distancia, la verdad de este amor. No, mi amor, no, mi amor, no me dejes nunca, porque si así te alejas, llamaré, gritaré.
Edmundo Rivero, no, mi amor.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Prepárate para ver a Buenos Aires con más de medio millón de banderas argentinas agitándose. Este viernes, acércate con tu auto a los más de 50 puntos de la ciudad y pedí tu bandera argentina. La radio cumple 10 años compartiendo con vos el orgullo de ser argentinos. Radio 10. La radio. Nos acompañan Flecha Bus y McDonald's. Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay aquí, han llegado libros, revistas, CD, mensajes.
De todo, parece mentira.
De todo un poco. Dice Alejandro, aunque no lo creas, hay en la sala un hincha del Liverpool. Él y yo estamos de luna de miel y venimos a festejar contigo nuestro quinto día de casados. Dice Jimena y Alberto de Montevideo, que debe ser de Liverpool. Sí.
Ulteriormente vamos a cantar el himno de Liverpool cuando llegue la hinchada.
Muy bien. Ya llegó.
Ha llegado un disco de Ligia Piro, 13 canciones de amor, querida amiga del programa, Ligia Piro, 13 canciones de amor, con Ricardo Leu, nada menos, un guitarrista verdaderamente estupendo. Así que seguramente escucharemos con mucho gusto este disco.
También hay otros CDs que le han dejado, Los Mareados y Bien Amigos, se llama el CD, y este Eduardo Segura que está aquí en la sala, que se llama Voz, como de Bossa Nova, a Voz de la Voz, que también son para usted.
Bueno, yo tengo muchos periódicos. Llegó el periódico El Barrio, que corresponde a la zona de Villa Urquiza, Coblan, Saavedra, Villa Pueyrredón y Parque Chas, un periódico muy completo.
Sí, sí.
También llegó la revista Joy, que trae cuál es la mejor música para cada vino. O sea, claro. Para beber cada vino correspondería alguna música en especial.
Tiene una idea funcional de la música, verdaderamente.
Y del vino.
Y del vino.
Tengo también la revista Criterio, Actualidad, Fe y Cultura, y uno que se llama Comunidad. han llegado todos estos.
¿Qué hice?
Comunidad no alcanzo a.
Que la gente cruce la calle en las esquinas, esas cosas.
Exacto, sí.
Aquí hay una colección que se llama Capital Intelectual. No sé si en el sentido.
Es la editorial Capital Intelectual, ¿eh?
Pero, ¿en qué sentido se llama Capital Intelectual? ¿Capital en el sentido de lugar, que, en el sentido de cabeza o en el sentido de recursos?
Y habría que preguntarle a los dueños. Creo que en el sentido de recursos, ¿eh?
Entonces, hay acá alguien que hace el reportaje y alguien que es reporteado. El primero de los libros es una charla de Ani Ventura con Antonio Carrizo, nada menos, ¿eh? Mi antepasado soy yo. Le ha gustado siempre esa frase a Antonio. Él la aplicó en mi presencia con Gardel. Gardel era su propio antepasado. Y la otra es una charla de Nicolás Viñasque con Osvaldo Bayer. Quería escribir para el pueblo, se llama. Es el subtítulo, digamos. Bueno, dale.
Muy bien, también llegó la revista Debate, que lleva en su título un Psicosis.
Psicosis, yo la vi las dos películas, la de Hitchcock y la mala.
Sí, no, pero aquí se refiere a un clima psicótico que dice que instala la crisis del campo, que pretende desestabilizar la economía.
El clima psicótico está, evidentemente.
Y también llegó la revista Actitud, que se declara una revista que no es independiente y que dice que hay detrás del bloqueo económico también de los ruralistas.
Muy bien. ¿Quiere que leamos los mensajes?
Sí,
vamos a leer los mensajes, bueno, de los oyentes e incluso de los presentes, llegado el caso.
Arranco por
no disimulen.
Arranco por los presentes.
¡Viva el León de Francia!
Tras una gran desilusión amorosa, conseguí trabajo, Dolina. Es necesario que el destino sea tan suerte.
Una gran desilusión amorosa, conseguí trabajo. Muy difícil, ¿eh? ¿Y entonces?
Bueno, nada, y se pregunta, ¿es necesario que el destino sea tan cruel?
Pero son tres cosas que no parecen conectarse.
No.
Y primero la desilusión amorosa, luego consigue trabajo, y finalmente el destino es cruel.
Sí. No me firmaría un apunte de la universidad, que todavía no compré ningún libro suyo, Víctor, de la segunda fila.
Bueno, hola, Víctor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Aquí, Ale, hoy venimos para saludarle, decirte feliz cumple, te queremos, siempre estás con nosotros, etcétera. Dice Luciana, Carolina, Fabricio y Mercedes. ¿Dónde están Luciana, Carolina, Fabricio y Mercedes? Allá están. Hola.
Muy bien, Martina de San Justo dice, soy malabarista y trabajo en esquinas porteñas, los escucho en los semáforos. Y lo disfruta mucho. Escucha en el semáforo, ¿eh?
Claro, cuando el auto para, el ratito que el auto para, debe escuchar.
Hace los malabares y...
¿Pero cómo? Claro. ¿Qué tiene que ver con esquinas porteñas?
No, en las esquinas porteñas y vas. Hace malabares.
Esquinas de barrio porteño. ¿Eso canta?
Mientras hace malabares es probable, sí. Martina de San Justo.
No, Martina de San Justo hace malabares en las esquinas porteñas y... A ver si cada uno entendió, sí, lo suyo. Yo voy a decir lo que entendí yo, ¿no?
Usted me parece.
Hace malabares y mientras está haciendo malabares, cuando.
Escucha el programa.
Escucha el programa, porque los autos paran, tienen las ventanillas bajas, y como este es un programa muy escuchado, de cada 10 autos, 11 escuchan el programa, y digo yo, capaz
eso
que
te
capaz que entendí cualquier cosa.
Otra cosa que tenga que ver. Las obras me dicen que ya se marchó. Escrito en las noches serenas, encuentro su nombre como una obsesión. Escritas de barrio porteño, con muros pintados de luna y de sol. Que al llorar con tu lluvia de invierno, mojas el paisaje de mi evocación. Todo eso lo hace mientras...
Hace malabares.
¿Con cuántas bolas? Buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
¿Con cuántas bolas hace malabares usted?
Tres bolas.
¿Con tres bolas nada más?
Tres bolas.
Porque yo he visto malabaristas de 4 y 5 bolas.
Sí.
Pero eso ya es de formación profesional.
Efectivamente. Vamos a hacer un congreso de malabaristas. de 2, de 3, de 4, de 5 y aún de 6 bolas.
Sí, y tenemos ideas, por ejemplo, queremos complementar el tema del malabarismo con las bolas con naranjas, para al mismo tiempo que hacen malabares, ablandar naranja y hacer jugo.
Para su posterior succión.
Sí.
Claro. Porque si usted...
Son dos negocios en uno que queremos implementar. Un, dos microemprendimientos.
Malabarismo...
Sí. Y succionador de naranja.
Y chupar naranja.
Sí, aflojador de naranja. Sí, sí.
Todo termina en una chupada general de naranja.
Sí, hermosa.
Todos sentados en el piso chupando las mismas naranjas...
Que ablandamos anteriormente.
Que ablandaron los malabaristes.
Sí.
Ya están demasiado blandas, manoseadas.
Ah, sí, sí. La bola, mejor dicho, la naranja... Hay que ablandarla, pero no tanto. Cuando usted la resoba...
Ya hemos
cuando hecho. La naranja viene ya demasiado ablandada... Se pasa.
Sí.
Usted la va a chupar y viene como...
Como cuando se corta la mayonesa.
Como digamos. Una sopa que no le gusta a usted, ¿me interpreta?
Claro.
Hay que dejar de sobarla en el momento correcto.
Pero bien ablandada por un malabarista, usted le saca entre un 30 y un 35% más de jugo a la naranja.
Sí. Ah, está estudiado, es así.
Sí, está comprobado. Nosotros antes hicimos todo un estudio.
El señor Pindapoil.
Sí. Así es, ¿eh? Así no ganaba moguita hasta que en vez de tener máquinas contratamos malabaristas para que nos saquen los jugos.
¿Usted viene a probarse?
Sí, porque la verdad que viene esta planta gigantesca de naranja, es un espectáculo con todas las naranjas volando.
¿Usted viene a probarse? No trate de comprar nuestra buena voluntad porque somos incorruptibles.
Quiero probar con tres naranjas.
No, pero con tres naranjas está para cadete, digamos. Nosotros estamos con tres naranjas sos cadete en esta empresa.
Bueno, tómeme la prueba igual.
Bueno,
¿con cuántas tengo que probar?
Hágalo con tres por ahora, ¿verdad?
A ver cómo le sale. Está bien.
¿Qué tal?
Ahora le queríamos proponer algo, mire. Nosotros teníamos, nos fue muy bien con los jugos de naranja. Y andábamos con ganas de extendernos un poco e ir a jugos de melones.
¿Jugo de melón?
Jugo de melón.
¿Se anima?
¿Y con tres melones, dice usted?
Sí.
¿Y por qué no empieza con dos?
Sí.
Bueno, voy a probar con estos dos melones.
A ver
cómo le sale.
¿Con estos?
Con esos, sí.
Sí, a ver.
¿Qué tal?
Y no tiene mucha gracia.
No le veo. No lo veo muy inspirado.
Es como un gesto de tedio, ¿no?
¿Se acuerda esta canción? Hay que apretar el melón. Hay que apretar el melón. Para que salga bien el jugo, para que salga bien el jugo, hay que apretar el melón, hay que apretar el melón.
¡Vamos todos!
Hay que apretar el melón. Para que salga bien el jugo, para que salga bien el jugo, hay que apretar el melón.
¡Qué rico melón!
Es el nuevo jingle que tenemos para el nuevo emprendimiento.
¿Se acuerda de esa canción? ¿No?
No, la verdad,
Alejandro. La revista dislocada.
¿Ah, sí?
Bueno, váyase, señor.
¿No me va a tomar?
No, ¿y qué hacemos con los mensajes de los oyentes?
Ya, sí, tenemos todavía un par.
No falta tanto.
Tenemos dos minutitos.
Bueno, dele, dos minutitos.
Vicky de 9 de julio dice, soy una fiel oyente, llamo para saludar a Dolina también por su cumpleaños.
Sí, pero léalo con entusiasmo. Como si fuera una cosa...
Sí, como claro.
Vicky de 9 de julio.
Sí. Sí,
soy un cielo,
hola Vicky.
Hola Vicky,
qué alegría tenerte con nosotros, Vicky. Gracias por estar. Hola Vicky, gracias por compartir con nosotros este maravilloso momento.
Feliz cumple, negro, no cambies nunca. Te amo.
Instalaste la sonrisa para todo el día.
Ay, gracias, Gabriel, gracias. Me contenés, la verdad que me contenés, te escuchamos todos los días con mi marido, te escuchamos.
¡Qué suerte! ¿Y estás bien de ánimo?
¡Ay, bárbaro!
¡Ay, se te nota!
¡Bárbaro, Luis, bárbaro!
Bueno, otro mensaje, vamos a tardar mil años que empezar.
Mensaje de los disparamos. Yo tengo uno que dice, negro, soy Rafa de Montevideo y quiero mandarle un fuerte abrazo y muchos besos a la familia de Juan Ramón Gómez. Los quiero, prometo llegar antes del cumpleaños. Todo lo demás, prácticamente le pido disculpas, pero no lo entendí la letra.
Bueno.
Era lo más importante.
Leer,
esa parte que usted cobra la realidad, no sabe que...
Eso era...
Imagínenlo. Y dice, arriba Peñarol, que eso sí lo leí.
Bueno... Raquel de la Plata, estoy muy celosa de usted, señor Dolina.
Upa.
Entro acá, se veo a mi mamá cocinando una torta. Y cuando felizmente voy a darle un mordisco, mi mamá me pega en la mano. ¿Usted la muerde con la mano? Y me dice, no toques que es para Dolina. Me parece que me la va a regalar el viernes cuando vayamos a La Plata. Pues, pero ya la anduvieron mordisqueando. La mordisqueó Raquel.
Sí, sí, se viene con un pedazo
menos. Ah, yo le dije una vez a un mozo que me trajo una mediolona mordida.
Oh,
digo, mozo, yo siempre correcto. Mozo, buenas tardes, que yo café con leche y encontré medialona, mozo, le digo al tipo. Y lo miro como diciendo, ¿no? Ya voy. Estoy contando una cosa que es una experiencia de vida.
Claro, experiencia aparte de una intimidad.
Te marcó.
Me trae el tipo a las 3:30, una mordida.
Qué horror.
Y le digo, mozo, llévesela, le digo. Me dice, ¿por qué llévesela, mozo? Le digo.
Ah, sí.
Pero me dice, ¿qué? Llévesela, le digo.
Muy bien.
Una sola palabra le voy a decir, mozo. Llévesela, le digo.
¿Y se la llevó?
Sí, se la llevó. Termina ahí la anécdota. No es una gran cosa, ¿no? Pero...
toda una experiencia. Los bares de Buenos Aires tienen esas cosas, ¿no?
Tienen esa cosa que... ustedes la encuentran en otra parte.
No, en ningún lugar del mundo.
Porque en Italia no me pasó nunca eso.
¿Usted
eso es lo que tiene Buenos Aires, que todos vienen acá a Buenos Aires y dicen... ¿qué tiene, no es cierto?
Esas cosas.
Esas cosas que acabamos de... esas experiencias que tiene Buenos Aires, ¿no? Bueno, vamos a... o sea, yo lo vivo... pausa.
Sí.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana y 1 minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 2 décimas. Guillermo Francos destacó la solidez del sistema financiero. El presidente del Banco Provincia apuntó contra los sectores que especularon con la crisis del campo. El funcionario aseguró que el Estado está líquido y tiene en el Banco Nación 30.000 millones de pesos. Al mismo tiempo, Francos destacó que la mora de préstamos del Banco Provincia está alineada con el resto del sistema financiero y no supera el 3%. Violento intento de asalto en un country en Del Viso. 4 delincuentes en una 4x4 asaltaron una de las viviendas del predio en una especie de ataque comando. Se presentaron como personal de la Fiscalía de Escobar con el objeto de realizar un allanamiento. La seguridad los dejó pasar ya que estaban vestidos de forma convincente con el rol que jugaban. Apenas ingresaron, mostraron las armas y redujeron a la vigilancia. Ante la resistencia de una de las propietarias, los delincuentes huyeron sin poder perpetrar el robo. Se postergó por 2 semanas el proyecto para indemnizar a las víctimas de la AMIA. La iniciativa iba a ser tratada ayer, pero primero los legisladores quieren escuchar a las agrupaciones y familiares y funcionarios nacionales. La decisión fue adoptada por la Comisión de Legislación General del Senado. Ese cuerpo resolvió citar para el 3 de junio a las partes involucradas. Grados, 2 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 85%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Bájate tu celular y el tema que más está sonando. Te quiero, de Miga. Envía un SMS con la palabra quiero al 10010.
Quiero al 10010.
Dime tu celular.
Este sábado en C5N, desde el mediodía, la fiesta de la Revolución de Mayo, junto al Ejército Argentino, desde el campo de polo de Palermo, el show de lanzamiento de paracaidistas, la gran fiesta al aire libre, para toda la familia. Transmisión exclusiva de C5N, este sábado, la fiesta de la Revolución de Mayo, desde el campo de polo de Palermo, solo por C5N.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Mandanos un mail.
Dolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana, es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Ay, qué desgraciada soy! Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y sus problemas. Por ejemplo, ¿cómo combatir el dolor de cuello? Oh. También llamado, ¡ay, me duele el cogote! Tengo también embutidos de juguete.
¿Cómo embutidos?
Ajá.
Embutido de juguete.
Ah, eso era lo que trajo en la valija. Sí, sí. ¿Qué es eso que tiene?
El embutido no es un juguete. bailar esta ranchera. Bueno, empezamos con el dolor de cuello y después, si tenemos tiempo, vamos al embutido de juguete.
Yo ya quiero ver los embutidos que tiene para ofrecer.
No se ponga ansioso, ahora viene.
Entonces vamos directamente a los embutidos de juguete. El juguete no es superfluo ni innecesario para las mascotas. Mm-hmm. Claro, un chorizo de juguete para las mascotas.
Yo bueno, usted deje que lo use como claro, quiera.
¿Para quién es? No hay que preguntar eso.
No.
Esa es la gran estafa del reino animal.
¿Cuál?
Y todo este tipo de juguetes que engañan al pobre...
Al pobre perro.
Claro.
Acá dice que hay que poner mucha atención al elegir un chorizo para el perro, de juguete, ¿no? Porque no es para comer, es para jugar.
Claro.
Sobre todo la línea de embutidos que actualmente puede conseguirse en las veterinarias. Uh-huh. Hay quesos, hamburguesas, salamines y otro tipo de aperitivos que están confeccionados en materiales artificiales.
Qué lindo.
La mayoría de ellos no representa ningún peligro. No, claro. Salvo que tenga un dispositivo sonoro en su interior que llame la atención del perro. Por ejemplo, un queso con un chiflete.
Claro. Cuando el perro lo muerde...
Un chorizo chiflador.
Claro.
El perro muerde el chorizo y el chorizo... Y entonces al perro le llama la atención. Dice, ¿cómo puede ser? Yo he mordido tantos chorizos y ninguno chifla. Y por eso lo tragan el chorizo.
Sí.
Y después el perro andaba por la vida. Sabrasa. Huella, huella, guay.
Tiene que haber salido ya, me imagino, el sushi para perros, el sushi de mentira, ¿no? Que está tan de moda el sushi. Debe haber pequeño sushi para que el perro juegue con el sushi.
Puede ser, no creo. No lo come ni el cristiano.
Sí, puede ser.
Pero buenas tardes, ¿tiene chorizo sonoro con cornetita?
Tenemos, sí, tenemos chorizo y todo tipo de embutidos, sí, con corneta, también con ringtones de todo tipo.
La salchicha de Viena, digamos.
Sí.
Porque a mi perro le encanta la salchicha
¿sí?
de Viena, sí. ¿O qué sonido puede ser la salchicha de Viena?
La salchicha, claro, salchicha de Viena viene...
Así. Pero apriétela con ganas, apriétela con ganas.
Sí, a ver, espere que la aprieta para que no me voy a romperla. ¡Ah, precioso!
Vamos, no seas tímido, hombre, vamos.
Sí. El peligro es que el perro se traga cosas.
Y sí, sobre todo las
salchichas. Nosotros trabajamos con el señor en este instituto, nos llevamos en esta clínica para mascotas, y el perro es de tragarse todo.
Sí.
Todo se traga, ¿no es cierto?
Ah, las cosas que hemos sacado de esas fauces. Ah,
si yo le dijera las cosas que hemos sacado del perro...
Otra que tiburón
blanco. Se aburriría muchísimo.
Sí. ¿Qué encontraron? La verdad es que siento inquietud.
Bueno, no importa.
Dios mío, llaves.
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 Sí, cerraduras. Candados.
Pero era el perro de un cerrajero ese.
Baraja.
Sí.
Naipe.
Nosotros estuvimos jugando 2 años al truco sin el ancho de espada. Por culpa del perro.
Nunca le digo, no le digo ni una vez el ancho
no
de espada.
No le dábamos nunca, no le dábamos nunca.
Y el perro miraba. Sí.
¿Sabe lo que nos hacía el perro? Nos miraba y nos hacía así.
Levantaba la ceja.
No lo entendíamos nosotros. No entendíamos. Claro, como no puede hablar el perro.
Lo tenía él.
Nos hacía así que no tenía él.
Pero, ¿su perro se tragó muchas cosas, además?
Mi perro no, sé, yo no tengo perro. No,
nosotros es el instituto, que nosotros tenemos un instituto.
No, pero bueno, nosotros le sacamos el ave espada.
Sí.
Porque yo veo conductas raras en mi perro. Yo se lo traería para que ustedes le hacen una especie de endoscopía.
No, nosotros lo ponemos ahí atrás luz y lo miramos.
Sí, y después le mandamos mano, directamente.
A mí, a ver si le pueden mirar el interior a mi perro. Mire.
¿Qué sospecha que se tragó?
A mí me están faltando muchas cosas.
Ah, claro, porque yo le iba a aconsejar eso. Cuando usted no sabe qué se tragó el perro, haga un inventario.
Sí.
¿Qué le falta en la casa?
A mí me están faltando muchas cosas. Me están faltando las llaves, me están faltando
plata,
documentos importantes, dinero me está faltando.
¿Usted está seguro que es el perro? Porque yo una vez le eché la culpa al perro y era mi cuñado.
Y claro.
Mi cuñado que
se tanta perro, cosa le eché
este
la culpa
perro
al perro.
Se traga todo, decía.
Sí. Y era el cuñado.
Y era él que sí.
Por eso muchas veces se lo carga de culpa al perro.
Pero usted, si yo le traigo a mi cuñado,
también se lo revisamos.
No sé lo que se tragó su cuñado.
Sí.
Yo pero creo al que... perro lo podemos, incluso lo podemos, llegado el caso que usted ya tenga una sospecha muy firme, lo despanzurramos, le sacamos los 500 pesos y chao.
Sí. Por un chihuahua.
Lo queremos mucho,
por un chihuahua.
Pesos, no,
claro.
Pero, ¿y después lo cierran y recupero mi perro?
Sí, lo cierran.
No, mal.
Al final le va a salir más caro.
Sí, claro. Nosotros cobramos por abrir, pero aparte cobramos por cerrar, cobramos por las dos cosas.
¿Y si no me compro un perro, cuánto vale un perro? ¿500 pesos?
Según, acá tenemos perros por ahí que dejan olvidado, le podemos hacer perro, 200, 300 pesos, yo no sé. Según el perro también, ¿no? Según el perro, por peso es...
Sí, nosotros lo vendemos por peso.
Lo vendemos por peso. Kilo, sí.
Pero escúcheme, si usted se toma como... Si el perro efectivamente se comió los 500 pesos, ¿lo toma como parte de pago? Si yo, usted lo abre y se lo deja.
Sí, pero nos pone un compromiso, porque el jugo gástrico por ahí lo viste...
Ya cuando le borran la sonrisa.
No, le borran el solo, está ahí. Usted lo ve a Roca y no se le ve nada.
Aparte el perro que no se deja revisar. ¿Usted se cree que es fácil lo nuestro?
No.
¿Usted se cree que si le abrí la boca y le...
No, señor.
Tenemos que trabajar toda una parte primero de concientizar al perro de lo que
vamos
a hacer.
Bueno, entre las muchas cosas que le sacamos de adentro al perro están esos juguetes de porquería que se venden a horas.
¿Los que vendo yo, dice usted?
Sí, los que vende usted. Eso. Mire lo que dice este
informe.
Una minoría de estos objetos... está confeccionada con piel de plástico, poco recomendable para la ingestión de la mascota.
¿Cómo la piel de plástico, no?
Qué raro,
¿no? Raro.
Y que a veces termina siendo extirpada en una operación, que es la que le estamos diciendo aquí.
Sí, la que hacemos nosotros.
A tramontina pura. Es difícil detectar la diferencia entre un material inofensivo y otro peligroso. Usted ve un chorizo, todos los chorizos parecen iguales, pero no.
No.
Está el peligroso y está... el inofensivo.
Yo igual le quiero decir una cosa, porque él es muy humilde y no lo dice. Perdóname que lo diga, pero es así, porque hay pocos profesionales en el mundo que estén al nivel de este señor, y es argentino, señor. Sepámoslo.
Sí.
Con el solo hecho del tacto, él se da cuenta de lo que se tragó o no se tragó el perro.
¿Y si un chorizo es peligroso
o no?
O inofensivo. ¿Usted me trae el chorizo? Yo lo tanteo primero y le digo peligroso.
Sí.
Inofensivo.
Sí.
Dudoso.
Bueno, a ver, probemos con los chorizos que yo vendo, son inofensivos para
y le meto la y le digo que se tragó el perro también, mirándolo en los ojos.
Con acariciarlo nada más, un poquito así.
Ah, menos.
Lo mira a los ojos y ya sabe lo que se tragó el perro. Porque capaz que hay cosas que usted se tragó el perro y no tiene intención de que el perro se la devuelva.
Yo le hago como un fondo de ojo al perro.
Sí.
Le hago los ojos así y le digo, ¿qué te tragaste?
Sí.
Y ya por cómo, de qué color tiene los ojos, me di cuenta de lo que se tragó. Usted también.
No, pero mire a mi perro. Yo no vine para que usted haga el fondo de ojo a mí.
A ver, tráigamelo.
póngalo acá.
A ver,
El embrocante, sí. La lupa.
Para... ¿Qué te tragaste, Bobby?
¿Qué se ve, Ernesto?
Ah, güey.
¿Qué era?
Se complicó, cuando él dice ah, güey.
Pero...
¿Es grave, doctor?
Espérelo.
Un momento.
No lo moleste.
¿Usted colecciona estampillas?
Sí.
Y se le tragó, mira, aquí veo... Republique Francaise.
¡Oh, sí!
¿Carita esa?
Se le tragó, sí, una estampilla francesa.
¿Carita la estampilla?
¿Una sola tiene?
A ver, pero pues, tiene varias. ¿Sabe cuál es el problema con los perros que se tragan estampillas? Que se le quedan pegadas al estómago.
Sí, a las paredes.
A las paredes del estómago, porque el estómago tiene paredes.
Sí.
¿Interpreta? Y no se la podemos despegar más.
No, se empapela por dentro. Pero los perros.
Parejitas le quedaron pegadas.
Le quedan perro empapelado.
Le quedan empapelado.
Sí, ojo sí. Que para las exposiciones andan bien, ¿eh?
Sí, sí.
El perro empapelado.
A ver, ¿me deja ver por el microscopio?
Sí, 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 sí.
A ver. Sí, Osterrich.
¿Se llama Osterrich el perro?
Sí, sí.
Ahora, discúlpeme.
Sí, Carnoita.
Ahí hay un... Esos son billetes,
¿no? ¿Por qué no le pone Bobby?
No son estampillas. Los de atrás, fíjese.
A ver.
Está Washington, está...
Ah, es un dólar, me parece, sí.
A ver,
un billete de $100.
Perdón, señor, ¿me aguardo un segundito que tengo que hablar con mi socio?
Sí,
un segundo.
Sí, por favor, pero estamos en medio de una operación.
Un segundo. Fíjate cuánto tiene. Y si hay 500, decirle 200. Y 300 no quedamos.
Está bien. No... Aquí veo solamente $100, señor. $100 nosotros, si lo sacamos todo.
Sí, se lo devolvemos enseguida.
Si lo devolvemos enseguida, las estampillas lamentablemente no, pero los dólares
sí,
se los podemos
pero
devolver.
Pero a mí me están faltando $500. Yo creo que el perro.
Pero, señor, el perro no se va a andar. Cada que usted le falte plata, se la traga el perro.
Claro. ¿Sí? Aparte, capaz que de los 500 tragó 100 y ya está.
Claro, usted también tiene
la gente, el perro.
La gente a veces gasta de más,
claro,
y le echa la culpa al perro.
Claro, capaz que se gasta.
Aquí viene gente, ay, no me alcanza la plata, no llego a fin de mes, mate al perro.
Claro.
No, señor. No es tan fácil, señor.
Y escúcheme, ¿cuánto me cobra por sacar los $100? Vamos rápido.
Vamos y vamos.
¿50?
50 para usted, 50 para mí. Las estampillas sí. Se las lleva usted con el perro y todo.
Sí.
Cuando las quiere mirar, total lo mismo pegar en el álbum que tenerla pegada en el perro.
Sí, es más seguro todavía.
Sí, pero yo me quiero asegurar de que efectivamente ahí hay $100 y no hay más. No están mis 500.
Entonces ábralo usted, señora perro. Acá tiene tramontina.
No, ¿cómo le voy
a decir? Y bueno, nosotros somos profesionales.
Nosotros vamos a estar mostrando a usted, por ejemplo, se va a operar y el cirujano le dice, mire aquí, esto que le estoy sacando, el apéndice.
Sí, quiero ver si me saca el apéndice o el corazón.
No, está cogoteando, a ver, mire.
Oh,
mire qué lindo que soy por dentro.
Sí,
y doctor, ya que está, ¿por qué no me saca aquello de adentro?
No, señor. ¿Por qué no me saca
la
costilla?
Está dormido, anestesiado, y está tampoco...
Una falta de respeto, señor.
Y su mujer, ay, ¿por qué no...?
¿Por qué no le acomoda un poco para este lado la patria? Es horrible.
Ha comido de patria que no le queda bien.
Dice, cada fiesta que vamos es una desgracia. Dice, ya que está. Dice, ¿por qué no le vacía la vesícula?
Claro.
No, señor.
Así que usted venga a las 5 de la tarde que le vamos a dar.
Sí,
los $100, usted venga con los 50, ¿eh?
Sí, porque no tenemos cambio nosotros.
Y si alguna estampilla se le escapa...
¿Ya puede sacar usted?
Sí.
Pero es muy difícil porque se queda
muy pegada,
muy pegada.
Capaz que se le muere el perro.
Y se le muere el perro y se le va a romper la estampilla.
Las dos cosas.
Bueno, está bien. Yo voy a venir dentro de cuánto paso.
Vaya dentro de...
Mirá que tenés 8 antes, ¿eh?
Bueno, pero le voy a hacer una sesión. Pase dentro de 2 horas.
Muy bien. En 2 horas vuelvo, ¿eh?
Muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí,
me parece que vino un ratito antes, pero no importa.
No, estoy un poco ansioso porque estoy muy nervioso. ¿Salió todo bien?
Salió todo bien, perfectamente. Tome, aquí tiene los $50.
¿Cómo 50 pesos?
Ah, ¿tien? No, aquí tiene los 100 pesos. Disculpe que están un poco ensalivados. Sí.
No, discúlpeme, estaba en moneda extranjera. Yo tenía dólares, no pesos.
Ah, sí, disculpe, aquí están los 100 dólares.
Sí,
es del otro lado. Deme los 50, habíamos quedado en que vamos y vamos, ¿no es cierto?
Sí.
Y tome.
Y también acá hay dos tapitas de gaseosa. Sí, saco también.
Sí.
Discúlpeme, ¿qué tiene pegado usted ahí en el escritorio? ¿Son estampillas? ¿Qué es eso que tiene pegado?
Ah, sí, tome, una estampilla de Dieguita de San Martín.
Sí.
¿No tiene nada más?
Nada más.
Nada más.
Otra estampilla muy vieja es esta, ¿eh?
Con ¿de cuándo es?
Artiga de pantalón corto.
Bueno, está bien.
Sí.
Sírvase los 50 dólares.
Así decía mi amigo Luis Martínez. Un amigo oriental, cada vez que uno sacaba plata del bolsillo, dice, ahí está Artiga de pantalones cortos.
Bueno, está bien, le voy a pagar estos 50 dólares.
Deme los 50 dólares y hasta luego, amigo.
Pero, discúlpeme, también le traje mi gatito.
Ah, a ver, opa. ¿Quiere que le miremos el gato?
Me mira el gato porque me sigue faltando muchas cosas a mí.
Y a ver, el gato, ¿dónde está?
Aquí está.
Permítame, ¿no? Que yo le haga... ¿No se lo habrá tragado usted? Porque a veces, muchos de nosotros, sí. Se lo digo...
Sí, decíselo, Ernesto.
Sí, se lo voy a decir. Sí. Muchos de nosotros somos como somnámbulos.
Sí.
Y algunos somnámbulos son tragones.
Sí, está el sonámbulo tragón,
tragón, o como usted le quiera llamar.
Sí.
¿No? Que come mucho.
Sí, algunos le dicen otras cosas, pero sí. Nosotros somos muy respetuosos.
Es una clase de sonambulismo.
Sí.
El tipo se levanta de noche con los ojos cerrados y se traga cualquier cosa.
Sí, con los ojos cerrados y con la boca abierta anda el tipo.
Que es la mejor manera de tragarse algo.
Sí.
Cuando uno es somnámbulo. Claro. Entonces yo tengo un cuñado. Que uno siempre habla de lo que le pasa a uno.
Sí, a nosotros nos encanta ser amigos de los clientes. Así que siéntese.
Nos gusta, más que ganar dinero, nos gusta hacer una amistad.
Ganar amigos.
Ganar amigos.
No, yo la verdad ahora me siento contenido por esto.
Pero no se siente en mi rodilla, por favor.
No, ya está.
Tiene un banco. Sí, lo hace. ¿Este chorizo de plástico es suyo? ¿O?
Ah, sí, discúlpeme.
¿Quiere un mate? Este
sí.
Es un mate, mire, para que vea qué lindo, este es un mate que le sacamos un Doberman la semana pasada.
Ah, se lo trago. Le gustaba tomar mate al Doberman, pero no tiene, no se sujeta el Doberman.
No.
Chupó, se tragó el mate.
Sí,
deme uno.
Un Doberman cachorro, yo que los cachorros son así.
Ando un poco con angustia oral, ¿vio?
No. Angustia oral deportiva.
Sí.
Bien. Entonces el sonámbulo, a la noche se despierta con las manos para adelante, así, camina. Va a la cocina, se come un sándwich y no sabe.
No, y al otro día no se acuerda.
Pero a veces, no va a la cocina y se come un sándwich. Va al baño y se traga el rollo de papel higiénico.
Sí, un jabón.
Jabón, y al otro día habla y le sale burbuja.
Y dice, ¿qué me pasó?
Yo no sé qué me pasa, doctor, me sale en burbuja. Y dice, usted se tragó un jabón.
Claro.
Y ahí viene cuando el médico empieza a indagar. El señor no tiene antecedentes de sonambulismo.
Claro.
Y no sé, habría que llamar a la comisaría.
Sí.
Bueno, así. Bueno, así que usted por ahí se tragó todo eso que le está faltando, usted se lo tragó.
Y bueno, no sé si usted me puede revisar, porque yo realmente...
Pero una cosa es un perro.
Y otra cosa es...
Si muere el perro, bueno, lo tiramos, chao. Pero...
¿Me puedo morir?
No, se puede morir si nosotros lo abrimos como abrimos los perros.
Claro. Nosotros estamos en un 80%, 85% de mortalidad.
Ah,
el perro aquí.
Qué tranquilidad.
Sí. 100 perros se mueren 85.
Sí, mire, yo le voy a ser sincero.
Sí, sí.
A mí me está faltando.
¿Qué le falta? ¿Por qué no me dice?
Claro.
Así yo por ahí lo tanteo.
No, es que no lo quería decir, pero ahora que me siento en confianza con ustedes.
Sí, pero bájese de la rodilla, sí, señor, si puede ser. Ahí está.
Vístase.
Me están. A mí me están faltando 850 mil dólares.
Oh, qué bien que vino acá, la verdad, que dio en el lugar exacto.
Y algunas joyas brillantes.
¿En qué? ¿Billete de cuánto?
¿Pero por qué necesitas saber el billete?
Porque para tragarse 850 mil dólares
hay que estar sonámbulo por un rato largo, ¿eh?
Sí, sí.
Hay que estar dos días sonámbulo. Lo de las joyas, ¿sabe cómo nos damos cuenta nosotros? Si usted nos ofende.
Sí.
¿Lo podemos batir un poco?
¿Que me van a sacudir?
¿Sí? Hace ruido como de maraca.
Claro.
A ver. Salte.
Sí, a ver.
Es que nos salte. Ahí está. Mira dónde está. Mire. Ahí está la joya.
Ya sabemos que la tiene.
Si no, billetes... con una linterna, le metemos una linterna en la boca y si brilla adentro...
Sí, joder. Nosotros hacemos endoscopía, pero con linterna de pila grande.
Sí, sí, de cinco pilas.
Sí. Es un poco molesta la hora de la garganta, sí, pero claro. Se ve mejor.
¿Y esto es doloroso?
¿Qué cosa?
No, porque lo dolorito.
Y según... Hay gente que sí, hay gente que se va como si nada.
Ay, sí, hay gente que ni lo siente.
Sí.
Hay gente que no.
Bueno,
si quiere lo dormimos un poco.
Bueno, si me duermo un poco, ahora...
Sí, ¿por qué no se pone aquí? Tenemos el aparato de rayos.
Sí.
Sí.
Usted póngase, adelante.
A ver, ¿y me ven todo lo que tengo adentro?
Y le vemos todo lo que tiene adentro.
Bueno, a ver.
A ver, póngase. No.
No, porque sí, no va para acá. Sí.
Ahora, ¿así? No respire.
No, señor, no respire, señor.
Está diciendo que no respire, usted se muere.
Si no, no sale.
Claro, bueno.
Espera,
no,
aguántese.
Vamos a mirar, ¿eh?
No respire. Mira lo que sí tiene, ¿eh?
Estoy mareado.
Algo hay, ¿eh?
Cállese un segundo, que estamos hablando acá con el señor.
Yo ya le vi.
No respire, ¿eh?
Hay una pulsera también, ¿no? ¿Le ves una pulsera?
Una pulsera. Y es un cheque por 850 mil dólares.
Fíjate si está el portador.
Es un cheque por 850 mil dólares.
¿Pero está para depositar o está para
Sí, está, no a la orden.
Ah, perfecto.
Perfecto, sí.
Bueno, sí, está un poquito violeta.
A ver, para que me fijo qué fecha tiene.
Sí.
Y la semana pasada lo podemos coger.
Perfecto, me quedan 25 días.
¡No respire, eh!
Aguante, jefe, ya está casi, ¿eh?
No lo dejemos respirar.
Una vez muerto va a ser más
fácil. Claro, muerto va a ser más fácil porque vivo siempre, viste como son.
Faltan dos minutos, jefe, aguante.
Pero bueno, no respire.
Ahí está quedando, mira cómo se cae.
Exactamente.
Mira.
Ya puede respirar. Bueno, muy bien, a ver. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas. Este viernes a la medianoche, Alejandro Dolina en La Plata.
La venganza será terrible.
En vivo, en el Teatro Coliseo Podestá, calle 10, entre 46 y 47.
La venganza será terrible.
Acércate, la entrada es libre y gratuita. Te invita Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Places where new things might be fine.
los Beach Boys en La Venganza Será Terrible. I Wasn't Made for These Times.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados. El gobierno lanzó un plan de desarrollo de la industria automotriz. Impulsa el crecimiento del sector de autopartes. Busca fabricar 500.000 motores y alcanzar los 100.000 puestos de trabajo. El anuncio lo realizó el ministro de Economía, Carlos Fernández.
En términos de expectativas que el gobierno tiene con este proyecto de ley, estamos esperando pasar, en el periodo de 5 años de funcionamiento de este régimen, pasar el 1 millón de unidades de producción, llegar a producir 500.000 motores, y duplicar el empleo en el sector, que hoy está, como dije, en 100.000 personas, llevar a 200.000. Los objetivos son muy ambiciosos, pero entendemos que en este contexto y con estos instrumentos bien podemos lograrlo.
Un auto asistido por la policía escondía más de 27 kilos de marihuana en el baúl. El rodado debió estacionar por un desperfecto mecánico en la autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de Quilmes. El cargamento fue descubierto cuando efectivos fueron a auxiliar al vehículo y sus ocupantes se dieron a la fuga. Rescataron al peón rural aislado por el temporal en Chubut. Rubén Márquez estuvo 26 horas junto al cuerpo de su fallecido padre. Un camión de gendarmería pudo acceder al paraje La Pala con el apoyo de rodados todoterreno. ...17 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos desde el paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y este es un momento propicio para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele el cogote. Cuando nos duele el cogote, a menudo le echamos la culpa a la tensión.
Que la baja tensión.
A la 220. Y estamos en lo cierto.
Casual.
Es por eso, ¿no? Las contracturas musculares producen espasmo doloroso y todo eso. ¿Cierto? Bueno, atención. A todo el mundo le duele el cogote. Sí. Especialmente a los que tienen profesiones.
A los paranoicos les duele.
¿A quiénes?
A los paranoicos.
Porque se dan vuelta a cada momento para ver quién viene, efectivamente, ver quién lo sigue,
sí.
Y tiene ese dolor de cogote. El yesero.
Claro.
El yesero que está mirando para arriba, continuamente se le produce un dolor de cogote.
El meteorólogo también mira para arriba.
El meteorólogo mira para arriba.
Al árbitro de partido de tenis.
Porque...
todo el tiempo controlando.
Efectivamente, al cosechador de higos. Está mirando hacia arriba para elegir los higos más propicios, la breva más tentadora.
Sí.
Y entonces yo se lo digo como médico y también como ser humano.
¿Mire usted?
Que vienen a mi consultorio, ¿no es cierto, doctor?
Sí, claro.
Muchísimas personas pertenecientes a estas profesiones.
¿Usted es especialista en cuello?
Yo soy especialista, él es el doctor Cuello.
Sí.
Ah, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo le va?
Cuello y Cogote somos nosotros.
Y yo soy el doctor Cogote.
Sí.
No, yo...
Y nos dedicamos nada más que a esta parte, ¿eh? Sí. De acá todo el cuerpo. Usted a mí me pregunta cómo se cura un resfrío, yo no tengo ni idea.
No, yo también.
Pero de acá...
Del cuello está,
y también que no vino hoy el doctor Pescuezo.
Sí.
Le iba a preguntar por el doctor Pescuezo, porque yo leo los libros de usted.
Está con un dolor, está con dolores.
Sí, está con dolor, le duele.
Sí. Yo, mire, no doy más del dolor de cuello.
Ah, no.
No doy más, veo las estrellas.
Bueno,
por eso no le va a doler, claro.
Por eso le está mirando las estrellas, las constelaciones.
¿Por qué no probó acostarse en el piso, que es más fácil?
No, ando todo el tiempo con mucho dolor, estoy contracturado, estoy duro.
Bueno, mire, a ver, espérese. Primero, aplique calor, aplique calor, mucho sí. calor.
Venga que le hacemos, va a ver cómo se ve.
¿Le soplamos en la nuca, sí? ¿Le echamos el aliento en la nuca?
Sí.
¿Así es? ¿Usted va a sentir, siente algo?
Y siento un aliento hostil.
Sí, sí. Ah, recién venimos de la esquina.
Sí.
Le hemos dado...
Ah, lo que comimos, tío.
Una sopa de ajo.
Ah.
¿Qué, para qué le voy a contar?
Dios mío.
Sí,
y... Quédese quieto.
No, no, está bien, está bien, está bien.
Se siente mejor, ¿no?
Lo veo un poco mareado.
La verdad que estoy... creo que me estoy descomponiendo.
Son los síntomas de cuando se relaja el cuello.
Es el aliento nuestro.
Sí.
Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mire,
podemos darle
no es bien. Aconsejable. Yo no le aconsejo tirar la cabeza hacia atrás. Hay gente cuando le duele, tira la cabeza hacia atrás.
Sí.
Un muchacho, le voy a contar una historia, ¿no?
Pasaron muchas cosas en este consultorio, escuché.
Un muchacho tenía dolor en la casa. Agarró dolor de cuello. Ay, me duele el cuello, me duele el cuello. Tiró la cabeza atrás, se quedó así un rato largo. Se le cayó la cabeza.
¿Se le cayó?
Se sí, le cayó sí. la cabeza. Se le despegó la vértebra de acá. Y enseguida, enseguida, pum, pone la mujer, mira una mujer,
sí.
mira una mujer con el tipo en del tipo del brazo y la cabeza en la mano, con la cabeza entre las manos. Y me dice, mira lo que le pasó a mi marido. Y yo estaba en la pieza, siento un ruido, pum,
claro.
Voy, está mi marido tirado en una silla y la cabeza atrás.
Sí.
Menos mal que tenía la cabeza para
menos ponerse. Mal, digo, menos mal que era
atrás. Sí, aparte que era alfombrado.
¿Y cómo engarza la cabeza después?
Bueno, en la con la vértebra misma que se le salió,
sí.
se agarró el señor y
se la colocamos y le tocó con una brochadora
sí.
a los costados.
Al principio, por el apuro, porque hay que poner, si pasa sí. media hora,
oh.
¿qué pasa?
Te morís.
Sí.
Te morís. A veces viene gente con la cabeza en la mano y dice, se me cayó la cabeza, ¿cuánto hace? Le preguntamos. Y el tipo nos dice, y hace como 40 minutos y digo...
Pero es que estaba consciente, la cabeza está consciente.
Sí, con la cabeza,
sí. el tipo. La que y habla la cabeza.
La cabeza y mire para arriba.
Ah, o sea que la conciencia está en la cabeza, esto es un descubrimiento científico, no en el cuerpo...
No, la cabeza, la cabeza.
La bueno, cabeza maneja todo.
Y al principio, apurado, se la pusimos al revés la cabeza.
Sí.
Oh.
El tipo salió corriendo, casi se rompe la crema.
Sí.
Porque... En vez de salir por la puerta, quiso atravesar la pared.
Sí, no vio la escalera.
Y le digo, esperá que te la enderezamos.
Sí.
Incluso se había puesto el sobre todo al revés también para ir.
Y claro, porque...
claro.
Y después a mí me fue raro. Y se puso, sí. me broché el sobre todo y salí para atrás.
claro.
Sí.
Eso que
lo el nudo de la corbata no se lo puede hacer nunca más porque no se podía mirar al espejo el tipo, claro. que daba para el otro lado.
Pero bueno, lo enderezamos y nosotros aquí
pues solucionamos
cualquier problema. Trabajamos hace mucho con esto.
Sí.
Pero ese riesgo es si yo tiro la cabeza hacia atrás. Ahora, si la tiro hacia adelante, ¿no corro ningún riesgo?
No, hacia adelante no. No la puede tirar hacia adelante, sí, con la cabeza agacha. Pero es una actitud que por ahí en la vida le ocasiona alguna clase de inconveniente.
Sí.
Por ejemplo, todos se aprovechan de usted porque va con la cabeza
sí,
agacha.
Ahí viene el
y la mano cruzada es ahí, sobre el vientre. Puede ser que se aprovechen de usted.
No le van a dar aumento nunca.
No. Con la cabeza para atrás tampoco le van a dar aumento nunca.
Por petulante.
Dice, ¿qué me viene acá a pedir?
¿Y la cabeza hacia el costado?
La cabeza hacia el costado es lo mejor.
Es romántico, ¿no?
Es lo mejor. Es la cabeza de acá.
El tipo
caminar que así, yo le aconsejo, salga de su casa, elija un costado que le convenga.
Sí. Depende, si va por la calle, por la vereda par,
claro.
póngalo para un lado.
Sírvase.
Sí.
Esta pinza.
Sí.
Esta pesa de 3 kilos. Se la pone en el bolsillo contrario de aquel para el cual inclina la cabeza. Para como
para no peso.
Exactamente, para
no inclina hacia la derecha, se pone en el bolsillo la pesa a la izquierda.
No se la ponga las dos al mismo lado.
No.
Porque ahora se raspa por las paredes.
Ahora, discúlpeme, de vez en cuando quiero erguir la cabeza, ¿y dónde me la pongo la pesa?
Entonces se saca la pesa del bolsillo, se la pone en el medio.
Y ahí queda.
Y ya está, y la lleva con la pesa en la mano caminando.
Sí.
Con eso puede.
Así lo recibimos nosotros.
Esa
fue,
ah,
esa fue la tesis que presentamos nosotros. Sí, recibimos sí. con eso.
Con la pesa en el bolsillo, se llama.
Sí.
Qué interesante. Ahora, ¿la pesa no me va a hacer doler el brazo después?
Sí, pero eso tiene que ir a otro lugar.
Médico.
Yo le voy a dar.
Sí, un primo nuevo.
El señor bracito fuerte.
Sí.
Sí.
Que él.
Sí. doctor Codo, que lo va a atender
el doctor Armstrong. Luis Armstrong.
Bueno, la verdad es que voy a aplicar este.
¿Se siente
este
mejor?
¿Se siente mejor?
Y no.
Lo pasa a ser.
Los únicos que se sienten bien son los que escuchan los pastores por radio.
Nada más.
Porque yo le damos remedio, que sea tratamiento, no, me siento igual. Pero escuchan al pastor y enseguida se sienten bien. Ay, parece uno. Mentira, el enfermo al final no colabora con uno.
No.
Si usted no colabora y no se siente bien, ¿qué podemos hacer nosotros?
Claro.
43.
Entonces me voy a ir a ver al pastor, discúlpeme. Si el pastor me saca el dolor, me voy a ver al pastor ahí.
Y el pastor se lo saca el dolor.
Sí, entre otras cosas.
Sí, sí.
Hay un pastor...
Pero... Usted vaya si quiere.
¿Un pastor de cuello?
No le va a doler más, pero si un día usted empieza... Por ejemplo, acá un muchacho que fue al pastor, ¿no es cierto? No le dolió. Tenía la cabeza como usted, igual que usted.
Sí.
Ay, me duele.
Cabezó como usted.
Va el pastor, qué sé yo, no le dolió más. Y este muchacho empezó a estudiar ingeniería.
Sí.
Y claro, empezó con los libros, qué sé yo, un cierto escepticismo, no creyó más, me empezó a doler.
Otra vez.
Perdió la fe.
Ah, no hay que estudiar.
No hay que leer nada científico porque usted dice, ¿cómo la ciencia? Duda, cuando usted duda,
ya. Se agarra todo lo de cogote, que no haya zapatos.
Está leyendo, por ahí está leyendo, ahí Voltaire. ¡Fuah! ¡Me duele! Y no es que usted desanda a Voltaire y se le va. No,
una vez que ya lo tiene instalado Voltaire adentro.
No vuelve más.
Ahora, discúlpeme, si yo me vuelvo muy devoto del pastor y estoy todo el tiempo invocando a Dios, tengo que mirar hacia arriba todo el tiempo, ¿no me va a doler?
Le va a agarrar un dolor de cabeza que...
Sí, por eso los crucifijos lo están poniendo más abajo ahora.
Sí.
¿Al pastor lo puedo mirar para abajo?
Yo se lo cuelgo del cogote y se lo mira, porque si no le va a doler. Bueno, pero vaya.
Voy.
Ponga la cabeza para abajo, ahí está.
Sí, ¿así?
Ahí está,
llévese esta pesita.
No, ahí está, esta pesa, agárrela.
¿Esta?
Agárrela, hasta luego. Adiós.
¿Aquí es el pastor? ¿Hola?
¡Hola!
¡Pastor! Me duele mucho el cuello, pastor, no duele.
Oh, no es nada, evidentemente. No me sale, ¿cómo es?
Me duele, pastor, me duele y yo necesito creer en usted.
Bueno, aquí tenemos...
Dejen orar un poco al pastor hasta que se encuentre.
Hasta que le llega la creencia, cuando empiece a creer, ya no le duela. Ya le ascienden la trabajo,
sí.
La novia se le vuelve.
Pero ya, no se fue mi novia.
No importa, todo le empieza a ir bien.
Sí.
Le vuelve la novia, lo ascienden al trabajo.
¡Aleluya!
Y le para el dolor de cabeza.
Pero mi cuello, pastor, mi cuello.
El cuello también le vuelve.
Adorado seas, pastor, aleluya.
Bueno, 50. Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. La Costa Azul de la que tanto escuchaste hablar. La increíble Torre de Pisa. Esos paisajes de cuentos en Holanda. Vos decidí a qué lugar de Europa querés ir. La radio te lleva. Envíanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Contanos cuál es el lugar de Europa que soñás conocer. En edición Chiche, a la historia más original, le regalamos un viaje para dos personas al destino elegido con todos los gastos pagos a través de Viajes Abrantista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y La Radio. Estás en Radio 10 escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol
con Victoria Torres.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Zorro. Esta noche a nuestro querido maestro, Manuel Moreira, el Gin, y Ale Dolina.
el Yan.
Bueno, maestro, hay unos cuantos pedidos acá. Leandro Sosa dice: me gustaría mucho escuchar el tango Por una cabeza, cantado por usted. Si no le parece, también me gustaría escuchar Distancia.
Pero, ¿quiere cantar usted Por una cabeza? ¿En qué tono lo hacemos?
Lo canto usted.
No, que lo voy a cantar yo si no puedo ni hablar. ¿En qué tono lo podemos hacer?
Y...
a ver, muchos no lo sabemos, pero lo podemos inventar. Pero acá hay que practicar con el coro.
Es verdad. Claro.
Con el coro, vamos a cantarlo todos esto. Yo lo haría en la Por una cabeza, pero no estoy seguro.
¿El sol para él?
¿El sol para él?
Bueno, si usted lo dice,
bueno.
Como quiera.
A ver, vamos a hacerlo en la bemol, ¿le parece?
Bueno.
A ver, probemos cómo suena.
La cabeza.
¿Cómo puede ser?
Sí. Por una cabeza.
Bueno, está bien. Quiere que lo hagamos con una pequeña orquestita y lo ensayamos.
Me parece muy bien.
Lo ensayamos, vamos a ensayarlo con la gente. Cuando el señor diga por una cabeza.
Por una cabeza.
Y ahí, entonces.
Por una cabeza.
Por una cabeza.
Por la locura. Su boca que besa. Por la tristeza. La alma la amargura. Por una cabeza,
cabeza.
Y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya floja el llegar. Y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me te conde un día de aquella coqueta y risueña mujer que al curar sonriendo el amor te va mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza. Vida para que vivir.
Bueno.
Qué lindo con el coro, sí.
Maestro, aquí lo saludan Alejandro Dolina por su cumpleaños y además Humberto es quien saluda. Pide el tango Los Mareados.
No lo sabemos.
Patricia de San Fernando, Follow the Sun de los Beatles.
¿Lo tiene?
Ah,
en su
a ver.
Pero... No, no vine preparado hoy.
Por acá.
¿Qué tienen de dos voces? Porque hay, del trigo capa blanca han venido solamente dos
integrantes.
Dos integrantes. El otro está durmiendo ahí atrás.
¿Está durmiendo? Dios mío.
Bueno, no está durmiendo.
Pero podría ser.
Sí, podría ser.
For tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love must go. So my love must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone. For tomorrow may rain, so I'll follow.
For tomorrow may rain, so I'll follow.
Bueno. Manuel Moreira, Ale Dolina. Muchas gracias.
Qué bueno. Sonia de Parque Patricio le pide Alma de Loca, maestro.
Ah, ¿quiere cantar Alma de Loca? ¿En qué tono lo haces, José? Alma de Loca.
Y podemos hacerlo en la bemol, en sol menor, la bemol menor.
A ver, hagámoslo en la bemol.
Milonguera, bullanguera, que la bate alma de loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, la locada y jarana. Todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima turbada, como una perla de tus ojos fue a rodar.
Muy bueno.
Muy bueno. ¿Qué otra cosa?
Bueno, yo ya tengo algunas inquietudes un poco más festivas. No sé si ya estamos.
Tenemos el
niño
de Liverpool para...
Lo tengo acá como pedido.
Aquí está el hincha de Liverpool presente.
Sí, sí. Es hincha de Liverpool.
Sí, es el único hincha de Liverpool. Sí,
hay... Usted no hable mucho, Coco, discúlpeme. Sí.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son
glorioso libertín. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
¡Oh, Liverpool! ¿Cómo va la tabla de Liverpool? Va bastante arriba Liverpool.
Claro.
Muy bien. Aquí le pide la Rodríguez Fernández, Jasmine de Quilmes.
¿Cómo era la Rodríguez Fernández? Bueno, a ver.
¡Vamos!
¡Ale!
No tiene salero, ni tiene sabor. Que vamos a hacerle si eres como eres. La llama Rodríguez, por parte de madre. La llama Fernández, por parte de madre. Su nombre María, María del Carmen. María del Carmen, Rodríguez Fernández, ¡olé!
Muy bien. Bueno, yo tengo el orangután que lo pide Celeste de Mar del Plata.
Celeste de Mar del Plata, el orangután. ¿Es para irse ya?
No, no, tenemos tres minutitos.
Lo guardamos. Yo ya es el último pedido que me queda.
Bueno, aquí Mariano de San Luis le pide.
Con el orangután, formar un trencito.
Ganar la calle Corrientes.
Primero. No. Uy, me equivoqué.
Ah, no, ya menos mal. Además, hoy por ser su cumpleaños va primero con la torta.
Sí, adelante.
Y nosotros atrás se lo festejamos. ¿Cómo dijo? Bueno, Mariano de San Luis le pide la gallina turuleca, maestro.
No.
No quiere.
¿Algo para su cumpleaños?
Diga que
claro.
Quiere, diga que quiere.
Ah, ¿qué puede ser?
¿Qué le gustaría a usted? Dígase usted.
No tengo idea.
Y algo como, por ejemplo...
¿Qué anda con ganas de escuchar?
Que la sufra feliz, que la sufra hoy, que la sufra feliz.
Bueno, muchas gracias.
Vamos formando el trencito, usted es la locomotora.
Sí, ganamos la calle.
Vamos.
Hasta Belgrano.
Sentado sobre una rama, estaba el orangután, sentado sobre una rama, y llegó el orangután, comiéndose una banana, el orangután, y el orangután, el orangután, y el orangután. Y el orangután, el orangután cantaba muy lindo, mi amor. Y el orangután, su canto de amor que decía así. Y el orangután, y estaban todos felices todos. Y el orangután, y que había un mono y también un gorila.
Ay, 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 el orangután.
Ay, que sea.
¡Feliz cumpleaños! ¡No!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
2 de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados. Se levantó el paro del agro. A partir del inicio del día, los ruralistas suspendieron la medida de fuerza para facilitar las negociaciones con el gobierno. Así lo dijo a la vera de la Ruta 14, Javier Melchiori, presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú.
En realidad con el mismo sentimiento que el anterior, creyendo que estamos en las puertas de la solución, eso es lo que querríamos creer, es lo que nos motiva a levantarlo. Creemos que estamos cerca de la solución, si no, es algo que nos, digamos, nos induce. Ojalá que sí, ahora llegó la parte de resolver.
Apareció un émulo del Chacal de Austria en La Matanza. La justicia lo condenó a 16 años de cárcel por violar a su hija en forma reiterada desde que ésta tenía 11 años. El depravado de 74 habría tenido dos hijos fruto de su perversión. Además, mantuvo encerrada a la menor en una vivienda durante más de 10 años. El caso presenta un escenario similar al del austríaco Josef Fritz, recientemente conocido. El fiscal de la investigación, Sergio Antin, dio más detalles.
Hechos que se reprocharon en el juicio a partir del año 92, cuando ella contaba con solo 12 años. Era el papá quien la sometía, era el papá el que no la dejaba salir a la puerta de casa, el que no la dejaba tener contacto con amigos, el que no la dejaba ni siquiera conocer la estación de trenes que está a muy pocas cuadras de su casa. Lo máximo que conocía, y fue lo que dijo en la audiencia del juicio, era la esquina de su casa, no conocía otra cosa. Y lo pidió auxilio, la única persona a la cual se la pidió fue su madre, y lo que recibió fue la espalda primero y el hecho de que la abandone después. Falta de conocimiento de sus orígenes, de al menos dos criaturas menores de edad, y las connotaciones que esto está teniendo. Y por otro lado, el valor efectivo de la pena. Una persona de 74 años condenada a 16 años, ¿qué efecto resocializador puede llegar a tener?
Diputados porteños reclaman que se aplique la ley de basura cero. Además, quieren que el gobierno de la ciudad explique el incumplimiento de la norma. El pedido fue presentado por legisladores de la oposición, dirigentes de Greenpeace y recicladores. ...17 grados la temperatura en Buenos Aires... ...humedad 95%.
Radio 10... ...la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires... ...transmite... ...LRL 202... ...Radio 10... ...AM 710... ...Radio 10... ...la radio. A partir de ahora... Toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La haya dado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el tiempo, eres para mí.
Son de la mañana, 4 minutos en todo el país. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Aquí comienza Hasta que salga el sol en el aire de la radio. Sí, señor, soy yo. Bueno, ¿qué quiere? Es así. Va tomando diferentes formas, pero usted va a poder reconocer mi voz y sobre todo va a poder encontrarse en definitiva con la propuesta de siempre. Con las noticias, con el comentario, con el espacio para sus opiniones. Con esta voz. Disculpe, es lo que...